Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESU y especialista en derechos humanos. Fue directora del Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios. Y como siempre, bienvenida Alejandra. Escuchamos tu análisis.
Buenos días, Gris. Gracias a ti. Buenos días a Víctor y al auditorio. Este martes se publicó en redes sociales una nueva propuesta de reforma constitucional presentada por varios legisladores de Morena en el Congreso de la Unión. Cuando supe de ello, lo primero que me vino a la mente fue cómo se atreven. Y es que con la soberbia mostrada por nuestra clase política, hemos atestiguado una, entre comillas, creatividad legislativa y ejecutiva para, lejos de escuchar otras opiniones y acercarse al diálogo con quienes consideran opositores o adversarios, abusar del cargo conferido, la legitimidad ganada en urnas, y buscar todo tipo de artimañas para seguir impulsando propuestas de reforma de la Constitución tan cuestionadas como las relativas a la Guardia Nacional y al ámbito judicial. La nueva propuesta presentada buscaba poner candados para que las reformas a nuestra Carta Magna sean inimpugnables jurídicamente. Ahora ha evolucionado a centrarse en la supremacía constitucional. Esto como salida para desacatar las órdenes judiciales por parte del Congreso Federal y la Presidencia de la República, que ordenan dejar sin efecto la reforma judicial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Primero reflexiono sobre los impulsores de la iniciativa. Los senadores Adán Augusto López Hernández y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, así como los diputados federales Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Adán Augusto López y Ricardo Monreal, como sabemos, ostentan las presidencias de las Juntas de Coordinación Política, las JUCOPOS, y las coordinaciones del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. Mientras que Gerardo Fernández Noroña es presidente de la Mesa Directiva del Senado y su homólogo en la Cámara de Diputados es Sergio Gutiérrez. Es decir, no solo estamos hablando de legisladores con importantes cargos como representantes de su partido en el Congreso de la Unión, sino que presiden las dos instancias más importantes en términos de deliberación partidaria, la JUCOPO, y la representación legal de ambas cámaras, como es la mesa directiva. Y la segunda reflexión que me gustaría hacer es sobre el contenido de la iniciativa de escuetas 13 páginas que propone o proponía modificar 4 artículos constitucionales, el primero, el 103, el 105 y el 107. Particularmente las propuestas de cambio a los artículos 103, 105 y 107 constitucionales pretende que cuando haya una reforma a la Constitución no se pueda acudir a los tribunales federales para que a través de un amparo, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional se revierta alguna modificación a nuestra Constitución. En lo tocante al artículo primero constitucional, el Frankenstein propuesto buscaba adicionar una frase final al párrafo segundo que es incongruente con ese mismo párrafo y con el espíritu de la reforma que lo impulsó en 2011. Luego de varios años que incluyó a 2 legislaturas distintas de la Cámara de Diputados en las que se revisó y discutió con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales de derechos humanos, integrantes de la academia y de organismos públicos de derechos humanos, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas a 10 artículos de la Constitución a través de las cuales se transversalizaron los derechos humanos en temas diversos en 2011 justamente. La joya de la corona fue el artículo primero, que sufrió una modificación sustancial al reconocer los derechos humanos plasmados en los tratados ratificados por México, establecer normas de interpretación jurídica que favorezcan los derechos y enunciar las obligaciones de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos por parte de las autoridades, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todo se hizo a partir del diálogo y del consenso de muchos actores, beneficiando a víctimas de violaciones de derechos humanos y mostrando el oficio político del diálogo y la negociación en temas tan importantes para nuestro país. Por eso existe preocupación e indignación por la manera en la que los llamados representantes del pueblo piensan dirimir cualquier controversia, prolongando y acrecentando la crisis constitucional y parchando la Carta Magna que desde su promulgación en 1917 hasta el primero de febrero de este año, había sufrido 256 reformas constitucionales, modificándose en 770 ocasiones diversos artículos. Los nuevos senadores y diputados federales entraron apenas hace 8 semanas y cada semana prácticamente tenemos noticias de reformas constitucionales y legales de gran calado. Esta situación debe parar. Edmund Burke dijo que cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Por ello es que de nueva cuenta insto a nuestros legisladores federales a asumir con seriedad y responsabilidad el mandato que tienen y que no será eterno, en el que no solo deben ver por sus intereses y por quienes votaron por ellos, sino por los 132 millones de mexicanas y mexicanos y otras personas que residen en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, Alejandra, el hecho de que se hayan animado a tocar el artículo 1 constitucional, al menos ese era el proyecto original, la opinión pública presionó y retiraron precisamente esa modificación, pero yo creo que a muchas personas que también en cuanto se enteraron dijeron, ¿cómo se atreven? Se hablaba de, en caso de consolidarse, de un grave retroceso en materia de derechos humanos cuando se elevan en el 2011 a rango constitucional los derechos humanos y además son vinculantes con los acuerdos internacionales.
No, por supuesto, Gris. Y el gran tema ahí todavía es que siguen, subsiste la propuesta de reforma a 2 artículos constitucionales y básicamente lo que busca es lo mismo, ¿no? Es decir, si el Congreso de la Unión ya reformó la Constitución, nadie puede revisar esas resoluciones. Y yo invitaría al público a reflexionar, a ver qué pasaría si en algún momento a estos legisladores se les ocurre, por ejemplo, tocar la cláusula de no reelección de la presidencia. Que digamos, bueno, ¿sabes qué? No importa que fue de los temas centrales, ese lema que siempre escuchamos, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección con el presidente Madero. Imagínense que se le ocurre a algún legislador o algún grupo parlamentario que tenga la posibilidad y los votos en el Congreso de la Unión de hacer estas iniciativas, de volver a promover la pena de muerte, es decir, de volver a tocar la Constitución de tal manera que esas modificaciones sean realmente contrarias al espíritu de nuestra Constitución original y seguramente a lo que muchas personas nos opondríamos, ¿no? El gran tema y la gran discusión sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a dirimir estas continuas reformas a la Constitución? Porque al final de cuentas, si quieren modificar estos artículos, bueno, habrá otras instancias a las que México está obligado, por ejemplo, si el caso llegara a la Comisión y sobre todo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí sí hay una obligación de proveer un recurso judicial efectivo para poder revisar la sustancia que es esta, digamos, el fondo que es, si se puede o no revisar por parte de los tribunales las reformas a la Constitución.
Bien, pues Alejandra, muchas gracias por el análisis. El tema continúa, estamos viviendo momentos difíciles en estas discusiones legislativas que redundarán sin duda alguna en la vida de los mexicanos.
Sí, Gris, y yo sí creo que nosotras votamos por esas personas, ¿no? Por esas o por otras, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí deberíamos empezar a interesarnos mucho más por lo que están haciendo nuestros legisladores, claro, en el ámbito local, que pronto tendremos un nuevo Congreso en Jalisco, pero por supuesto en el ámbito federal, ¿no? Al final de cuentas son representantes que tienen que ver por el bienestar de la nación y yo creo que están alejándose de manera muy peligrosa por intereses diversos y eso no puede seguir pasando.
Bien, Alejandra, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.